¿Sabes? Durante las últimas semanas, cuando yo he predicado, hemos estado hablando un poco acerca del tema de guerra espiritual en los aires. Y hoy deseo hablar de un tema que considero que es un tema relacionado. Voy a estar hablando acerca de autoridad espiritual. Considero que si nosotros entendemos con claridad la autoridad que Dios nos ha otorgado en Cristo, esto nos va a capacitar para ser victorioso en nuestra guerra espiritual. Así que para mí es casi imposible separar el tema de guerra espiritual del tema de autoridad espiritual, porque con la autoridad espiritual que nosotros podemos vencer en la guerra espiritual. ¿Se escuchó un hum? Así que, a manera de introducción, deseo mencionar tres principios que no necesariamente lo he dicho de la forma en que lo voy a decir ahora, pero para mí sería como un resumen de las dos veces que prediqué acerca de autoridad espiritual. Y son tres principios muy básicos, pero lo quiero dejar establecido para de ahí seguir entonces hablando sobre el tema de autoridad espiritual. El primer principio es que todos estamos en algún tipo de batalla espiritual. Sea que esté consciente o que yo no me haya enterado, porque hay gente que no se enteran y piensan que están pasando problemas y que los problemas que tienen, tengo problemas emocionales o tengo problemas con el jefe o tengo problemas en casa o tengo tal situación y no se ha enterado aún que eso que tú llamas que tienes un problema o que tienes una situación o que tienes una dificultad, realmente es que estás en guerra espiritual. Así que todos nosotros, de una u otra manera, nos hayamos enterado o no nos hayamos enterado, estamos en guerra espiritual. Recuerdo hace quizá unos 15, 17 años, estoy hablando con un hermano y estamos hablando del tema de guerra espiritual y él me dice que no, que él estaba bien, que él nunca había enfrentado lo que era guerra espiritual, batalla espiritual, y yo trato de explicarle de que todos también. Me dice, no, pero yo soy distinto. A los 3 meses se había apartado, pero no estaba en guerra espiritual. Estaba engañado, estaba en una guerra espiritual, estaba tan y tan cegado que no se había dado cuenta, estaba engañado por el diablo. A los 3 meses estaba apartado y como a los 5 meses su matrimonio se había destruido, pero no estaba en guerra espiritual. Estoy logrando explicarme, quiero ser bien gráfico, quiero ser bien enfático en que todos nosotros, lo que ocurre es que algunas veces estamos tan y tan cegados. Si tú piensas o si tú no te has dado cuenta que estás en guerra espiritual, déjame decirte una gran verdad. Estás engañado. Estás engañado. Si tú piensas que no estás en guerra espiritual, estás engañado. Ese es el primer principio. El segundo principio que quiero mencionar y dejarlo bien establecido es que estar en guerra espiritual, estar en una batalla espiritual, no es necesariamente el resultado de que estamos en pecado. Hay gente que piensa que por causa de que estoy en pecado es que estoy en guerra espiritual. No. Estar en pecado es estar en pecado. Estar en guerra espiritual es estar en guerra espiritual. Lo definiste también, ¿verdad? No debe quedar duda de lo que significa estar en pecado y lo que significa estar en guerra espiritual. Podemos vivir vidas 100% consagradas y como quiera estar en batalla o guerra espiritual. Si no, vamos a poner como ejemplo a Jesús. Jesús estaba en guerra espiritual, Jesús estaba en batalla espiritual. El mismo Satanás se le enfrentó, pero Jesús no había cometido ningún pecado. Jesús es libre de pecado, mas sin embargo vivió guerra espiritual. Pablo, Pedro, Juan, podríamos seguir mencionando gente más cercana como a nosotros, Gigi Ávila, gente a quien admiramos grandemente, un Billy Graham. Usted lee sus historias de guerra espiritual. Así que guerra espiritual no es necesariamente el resultado de pecado. Guerra espiritual simplemente es el resultado de que somos hijos de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, pertenecemos a un reino distinto que el reino que gobierna este mundo. ¿Amén? Simplemente es eso. El tercer principio que quiero mencionar para poder continuar, es que nuestro destino es salir victorioso de la batalla espiritual. Yo estoy en guerra espiritual, tú estás en guerra espiritual, pero tú no estás destinado a ser una víctima, tú estás destinado a ser una persona victoriosa. Y para mí eso es tan y tan y tan importante. La Biblia declara que tú y yo somos más que vencedores. Satanás quiere que tú consideres que eres una víctima, pero tú no eres una víctima, tú eres victorioso en Cristo Jesús. Amén. Así que dejando esos tres principios establecidos, permíteme hablar un poco acerca de autoridad, autoridad espiritual. En el griego, en el Nuevo Testamento, la palabra traducida por autoridad, la palabra que se conoce como exousía. ¿Y qué es esto de exousía? Exousía es el derecho a realizar o hacer algo. Hay dos palabras que se utilizan bastante juntas normalmente o complementarias en la Biblia, que es autoridad y poder. Poder es la capacidad de hacer algo. Poder es esa fuerza para hacer algo. Mientras que autoridad es el derecho de hacer algo. La persona que tiene autoridad no necesariamente tiene la fuerza y utiliza a otra persona que tiene la fuerza para que desarrolle el trabajo. ¿Me estoy logrando explicar? Así que yo estoy hablando de autoridad, que es la capacidad legal que nosotros tenemos de hacer algo. Es el derecho. Yo quiero decirte que la Biblia, cuando hablemos de autoridad, de lo que habla es del derecho que tú como hijo de Dios tienes. Amén. Así que cuando Dios crea al hombre, lo crea para ser señor. Dice que la Biblia que Dios le dio señorío sobre la tierra. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que el hombre tendría autoridad. Es interesante, la palabra autoridad como tal en el Antiguo Testamento solamente aparece en tres ocasiones. En el libro de Esther, dos veces, y en el libro de Nehemías. No aparece en ningún otro lugar, ni siquiera en la Biblia que se conoce como la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, tampoco aparece la palabra exousía. O sea que la palabra autoridad, el concepto de la palabra autoridad es un concepto más neotestamentario que antiguo testamentario, a pesar de que el concepto existe, está plasmado. Pero es en el Nuevo Testamento cuando se habla acerca de que se nos ha dado autoridad. ¿Por qué? Porque como en el Antiguo Testamento la perdimos, no había nada más que decir hasta que Jesucristo viniera a rescatarla. Amén. Así que el concepto de esa autoridad rescatada y devuelta al hombre es un concepto del Nuevo Testamento, porque en Génesis el hombre perdió la autoridad que tenía. Miremos Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, cuando Dios está en ese proceso creando al hombre. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y miremos entonces ahora el versículo 28. Y bendijo, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llena la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esa es la instrucción que Dios le está dando al hombre. Va a llenar la tierra, pero una de sus funciones era ser señor de la tierra. Otras traducciones, valga la redundancia, traduce otras versiones traducen por tener dominio. Cuando dice señoree, dice, traducen por y tenga dominio, que expresa con bastante claridad lo que está diciendo en el original, en el hebreo. Así que nosotros vemos que parte integral del hombre ser creado a la imagen y semejanza de Dios era que iba a tener autoridad. Amén. Déjame repetirlo, porque esto es demasiadísimo importante para que se nos pierda. Escúchame, lo voy a repetir. A ti que me estás viendo en internet, escúchame porque lo voy a repetir. Esto es algo que deberías escribirlo para que no se te olvide. Parte integral del hombre tener la imagen de Dios es que iba a tener autoridad. Una de las cosas que se destruye cuando se destruye la imagen de Dios en el hombre es la autoridad del hombre. Sí. Cuando Dios le quita la autoridad al hombre que tenía sobre la tierra, cuando Satanás le quita la autoridad al hombre porque el hombre se la entrega, perdió la imagen de Dios en él. Fueron cosas que pasaron en el momento. Él está perdiendo la imagen, perdió la autoridad. Cuando perdió la autoridad, perdió la imagen. Se dieron concurrentemente. Por eso, cuando Dios va a restaurar la imagen, una de las cosas que va a restaurar es la autoridad. Y estoy hablando de casi la conclusión de la predicación, pero quiero dejarlo en nuestra mente. Autoridad espiritual está directamente relacionada con la restauración de la imagen de Dios en nosotros por medio de Cristo Jesús. Amén. El hombre fue creado para ejercer autoridad. El hombre fue creado para ejercer autoridad. Y repito, esto es demasiado importante para dejarlo pasar dentro del proceso de la predicación. Dios, a través de Cristo, está restaurando esa autoridad. Lo que estoy diciendo es lo siguiente: no podrá ser restaurada la imagen de Dios en nosotros sin que sea restaurada la autoridad. Porque autoridad es parte integral de la imagen de Dios. Dios dice, vamos a hacer al hombre, lo vamos a hacer a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, lo voy a bendecir, le voy a dar autoridad. Si no se restaura la autoridad espiritual, si no se restaura la autoridad espiritual, no se restaura la imagen de Dios en nosotros. Por eso es que es tan y tan y tan importante esto. Sabemos que como consecuencia del pecado, el hombre cedió la autoridad que Dios le había otorgado a Satanás. Cuando el hombre peca, él cede su autoridad, porque él entonces permite ser gobernado por una de las bestias que él había sido ordenado que iba a tener autoridad sobre ella. ¿Me estoy logrando explicar? Porque al hombre se le había dado autoridad sobre todos los peces, sobre todo animal, sobre todas las bestias. Y hubo uno de esos sobre quien él tenía autoridad. Y vino, lo convenció, lo engañó. Y él terminó entonces cediendo su autoridad. Así que cuando el hombre peca, no es simplemente que escuchó una buena noticia o mala noticia, sino que estaba cediendo su autoridad. La autoridad que Dios le da al hombre es lo que nosotros conocemos como una autoridad delegada. No es del hombre mismo, es Dios, lo pone y dice, estoy delegando en ti esta autoridad. Pero la autoridad de Satanás no es una autoridad delegada. Él usurpó autoridad. Él robó autoridad. Y te dice, ¿por qué tú dices eso? Mira lo que dice la Biblia. 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, dice, la serpiente con astucia que hizo, engañó. La serpiente, su autoridad, la autoridad que la serpiente obtuvo en el jardín del Edén, no es una autoridad delegada como la autoridad que obtiene el hombre. Es una autoridad que ella la obtuvo con treta, con engaño. La serpiente con astucia engañó. Y quiero decirte que hoy día la serpiente sigue con astucia engañando. No ha cambiado su modus operandi. Su forma de operar es exactamente la misma. ¿Y sabe por qué lo sigue haciendo? Porque le sigue dando resultado. Sí, como le sigue dando resultado, como viene con astucia y engaña y la gente sigue cayendo, pues ya sigue usando el mismo modo de operandi. La serpiente dice, ¿para qué cambiar lo que me está funcionando? Es por eso que nosotros necesitamos abrir nuestros ojos y entender la autoridad espiritual que nosotros en Cristo tenemos. Amén. Tú y yo tenemos autoridad espiritual. Tenemos una autoridad espiritual que nos ha sido delegada. Mientras que el enemigo lo que tiene es una autoridad espiritual que ha sido usurpada. Nuestra autoridad espiritual, al ser delegada, tiene un rango mayor que la autoridad espiritual que es usurpada. Amén. Lo voy a repetir. Ya mismo vamos a ir a más versículos bíblicos para ir viendo esto. Nuestra autoridad espiritual que es delegada tiene un rango mayor que la autoridad del enemigo que es usurpada. Lo que sucede es que él viene con astucia y engaño y nos hace creer que la autoridad que él tiene usurpada es mayor que la autoridad que nosotros tenemos delegada. Y mientras él con astucia y engaño nos haga creer eso, nosotros cedemos nuestra autoridad. Y cuando yo cedo mi autoridad, empiezan mis problemáticas. ¿Sabe? La Biblia dice que Dios creó al hombre para gobernar sobre la tierra, lo vimos en Génesis. Como consecuencia del pecado, lo que estamos diciendo, Satanás se convierte en lo que la Biblia llama el príncipe de este mundo. Quien fue creado para gobernar en el mundo fue el hombre. El hombre cede su autoridad y cuando el hombre cede su autoridad, Satanás se convierte entonces en el príncipe de este mundo. Mire, los fariseos se refieren a Satanás como príncipe de los demonios. Eso lo vemos en Mateo 9:34, 12:24, Marcos 3:22 y Lucas 11:15. En esos cuatro versículos, quienes están hablando son los fariseos y están hablando de Satanás y están hablando en contra de Jesús y se refieren a Satanás como el príncipe de los demonios. Jesús lo llama en Juan 12:31, Juan 14:30 y 16:11. Interesante, es el Evangelio de Juan quien cita a Jesús. Jesús lo llama el príncipe de este mundo. Pero vuelve, sigue siendo príncipe. Los fariseos lo llamaban príncipe de los demonios. Jesús va un poco más allá y dice, él es príncipe de este mundo. El apóstol Pablo en Efesios lo llama el príncipe de la potestad del aire. Así lo llama el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 2. Y cuando miramos y estudiamos todos estos versículos, podemos decir que su principado está directamente relacionado con aquello sobre lo cual él ejerce autoridad. Es una autoridad limitada, ya que es una autoridad usurpada. Y tú me puedes preguntar y tendría todo el derecho del mundo para preguntarme ¿por qué tú dices eso? Y yo le voy a contestar porque yo digo eso. ¿Está bien? Su autoridad es una autoridad limitada porque es una autoridad usurpada. Aquellos que tenemos autoridad delegada, nuestra autoridad es mayor, más fuerte, preeminente que la autoridad usurpada. El hombre sabemos que entregó, como mencioné, su autoridad a Satanás. Por esto él se convierte en el príncipe de este mundo. Pero cuando yo me convierto, cuando yo le entrego mi vida a Jesús, por eso no se hablaba de esa restauración de la autoridad en el Antiguo Testamento y se habla de la restauración de la autoridad en el Nuevo Testamento. Cuando yo me convierto a Jesús, entonces se nos entrega autoridad. Es como si se restaura la autoridad delegada en el hombre. Porque cuando yo me convierto, la Biblia dice que lo que ocurre en ese preciso momento, en 23 de agosto de 1973, aproximadamente a las 8:45 de la mañana, yo me convertí y en ese momento, en fracciones de segundo, más rápido que la velocidad de la luz, más poderoso que una locomotora, fue algo extraordinario como ocurrió. En fracciones de segundo, yo fui trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Yo estaba en el reino de las tinieblas y así, más rápido que rápido, ya, estoy ahora en el reino de la luz. Lo mismo te ocurrió a ti, el momento en que tú le entregaste tu vida a Jesús, el momento en que tú aceptaste a Jesús como tu Salvador. En fracciones de segundo a ti te cambiaron de reino. Al cambiarte de reino, tú estás ahora bajo el reino donde se ejerce la autoridad espiritual. En el reino de las tinieblas hay una autoridad usurpada y ahí quien tiene la autoridad es el príncipe de este mundo. Amén. Miremos un momentito un versículo de la Biblia. Está en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6 al 10. Permíteme leerlo con calma. Y voy a hacer un énfasis. Voy a hacer un énfasis nada más en todo este pasaje que vamos a leer. Pero lo quiero leer con calma. Y ahora vosotros sabéis ¿qué dice ahí? Ese es el énfasis que voy a hacer, pero voy a leer todo el versículo. ¿Está bien? Pero quiero dejar en tu mente que Pablo le está hablando a la iglesia de Tesalónica. Y Pablo le está hablando acerca del espíritu de iniquidad. Pablo va a hablar acerca del el espíritu del anticristo que está sobre la tierra. Pablo está hablando acerca de las fuerzas demoníacas, acerca de los poderes del mal. Y Pablo, hablando de eso, dice que hay algo que lo detiene. Miremos. Y ahora vosotros sabéis, es evidente que Pablo le había predicado a la iglesia y como Pablo había estado en Tesalónica, ellos sabían cosas que nosotros no sabemos. Ellos tenían información de primera mano que se ha perdido en el camino y nosotros no la tenemos. Pero Pablo habla de algo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, hay algo que está deteniendo ese espíritu de iniquidad, hay algo que está deteniendo esas fuerzas de las tinieblas, pero en algún momento se va a manifestar. Esas fuerzas quisieran manifestarse hoy, pero no pueden. ¿Por qué no pueden? ¿Por qué no pueden? Porque algo lo... Dile a alguien que esté cerca de ti, el diablo no se puede manifestar por completo porque algo lo detiene. Sí, dile, el diablo, la fuerza del mal, no se puede manifestar en su totalidad porque hay algo que lo detiene. Eso es Biblia. Así que si usted piensa que esto esté mal, que esto está mal, imagínese si no hubiese algo deteniéndolo. Te lo voy a decir, a ti que me estás viendo por internet. Si nosotros vemos que esto está mal, imagínate si no hubiese algo que lo detiene. Pero ese algo se va a quitar y cuando se quite, dice ahí que entonces se va a manifestar. Amén. Sigamos leyendo. Versículo 7. Porque está en acción el misterio de la iniquidad. Ve, el misterio de la iniquidad ya está. Está en acción, ya está trabajando, ya está. Pero quiere hacer cosas y cuando quiere hacer cosas, algo lo detiene. No le permite manifestar todo lo que quiere manifestar. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Solo que hay quien al presiente lo detiene. Nuevamente el apóstol Pablo lo repite. Por eso es tan importante que esto que estamos hablando. Lo detiene, escucha. Hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Cuando lo que lo detiene se ha quitado del medio, va a sonar gracioso lo que voy a decir, pero nadie lo detiene. El misterio de iniquidad está en acción, está intentando, pero hasta aquí llegué. Y vamos ahora, y tiene un campo de batalla, tiene un campo de movimiento, pero está limitado. ¿Por qué está limitado? Porque él está usando autoridad usurpada. Y la autoridad usurpada tiene un límite de acción. Si nosotros entendiéramos eso, que la autoridad usurpada siempre tiene un límite de acción, eso nos llenaría de fe. Y le podríamos decir, diablo, tú tienes autoridad usurpada, tu límite de acción, estás detenido. Tú intentas, pero no puedes. Porque tú tienes un límite de acción, está restringido a un área específica. Fuera de esas restricciones, tú no puedes hacer nada, absolutamente nada. Yo no sé usted, pero a mí eso me llena de fe. A mí eso me llena de ánimo. Él puede llegar hasta ahí y de ahí podrá ladrar, pero no muerde. Porque hasta ahí llego y digo, no puedo. Quiero llegar, pero no puedo más. No puedo más, hasta aquí llegué. Está restringido porque la autoridad usurpada no tiene prevalecencia sobre la autoridad delegada. Autoridad usurpada, autoridad delegada. La autoridad delegada siempre puede detener la autoridad usurpada. Amén. Seguimos leyendo. Hasta que a su vez se ha quitado de el medio. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dice, cuando lo que lo detiene se ha quitado, entonces él podrá manifestarse. Mientras tanto, no puede hacerlo. Entonces se manifestará aquel inicuo que entonces está hablando. La Biblia habla de que aquí está el espíritu del anticristo, pero aún no se ha podido manifestar. Eso es lo que enseña la Biblia. Cuando lo que lo detiene se ha quitado, entonces se manifestará. Y entonces que se mostrará lo que vemos en toda la Biblia, por así decirlo, en distintos pasajes, lo que es el reinado del anticristo. Versículo 9. Empieza a hacer una descripción. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Entonces ya está hablando de ese espíritu del anticristo manifestándose en una persona. El espíritu del anticristo es una cosa, el anticristo es la persona donde se va a manifestar en su totalidad el espíritu del anticristo. ¿Cuándo? Cuando lo que lo detiene se ha quitado. Antes de eso no puede hacerlo, quiere hacerlo pero no puede. Él ya quisiera estar gobernando el mundo en su totalidad, pero aún no puede. ¿Por qué? Porque hay algo que lo detiene. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios. ¿Cómo son? Lo que el enemigo hace es mentir, a pesar de que hay poder, a pesar de que va a haber prodigios, a pesar de que va a haber señales. El propósito de la manifestación del poder, los prodigios y los señales, es engañar. Y con todo engaño de iniquidad. Usted ve el tipo de palabra que el apóstol Pablo está utilizando en estas expresiones que está haciendo. Son palabras muy ciertas, muy intencionales. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Estamos diciendo que el espíritu de iniquidad está en acción, pero no puede hacer lo que quiere hacer porque hay alguien que lo detiene. Ese alguien que lo detiene somos tú y yo, somos la iglesia del Señor, somos el cuerpo de Cristo. Es a través de quien Dios está manifestando su reino, nosotros los que pertenecemos a la luz. Nosotros lo que pertenecemos a este reino, nosotros estamos deteniendo. Cuando la iglesia sea quitada, cuando la iglesia sea quitada, ya no existe quien lo detenga. Y entonces se estará manifestando el espíritu de iniquidad. Una vez la iglesia sea quitada, se podrá manifestar en toda su fuerza. Pero mientras tanto, ¿esto está mal? Sí. Imagínate si no hubiese quien lo detenga. Nuestras oraciones, nuestro estilo de vida, nuestra adoración, lo que nosotros somos, mientras nosotros estamos aquí, el mover del Espíritu Santo por medio de la iglesia, el evangelio que la iglesia predica, el ser una voz de esperanza en medio de la desesperación, los milagros de transformación que ocurren de gente que están atada, el poder enfrentar a personas que están endemoniadas y poder reprender el demonio, el poder tener una palabra de liberación, todo eso detiene la acción del enemigo. El enemigo no quisiera que esto existiera, el enemigo no quisiera que la iglesia, por eso la Biblia dice, Jesús dijo que Él iba a construir su iglesia y las puertas del infierno no. ¿Sabes que algunas veces nosotros entendemos ese verso al revés? En la antigüedad, quien defendía la puerta era el que era atacado. Cuando había una guerra, el que defendía las puertas no era el atacante, era el que era atacado. La Biblia dice que las puertas del infierno no... ¿Pero quién está atacando a quién? Las puertas del infierno no prevalecerán ante la iglesia. ¿Quién está atacando a quién? ¿Quién se supone que ataque a quién? Pero entonces el enemigo viene con astucia y con engaño. Y nosotros estamos bajo ataque. Yo no sé qué yo voy a hacer. ¿Qué? Nosotros estamos bajo ataque. Él se está tratando de defender porque nosotros lo estamos atacando. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Cuando cambiamos nuestra mentalidad, dejamos esa mentalidad de víctima. Aquí me están atacando y no sé qué voy a hacer. Señor, yo no sé si voy a poder sobrevivir esto porque esto está tan difícil. Ay, Dios mío, siento que me estoy volviendo loco. No te estás volviendo loco nada. Estás bajo ataque. Tú sabes que el diablo no quiere que tú estés mal. Él quiere destruirte. Lo que pasa es que no puede. Por eso se conforma con que estés mal. El diablo no quiere que tú sientas que te estás volviendo loco. Él quiere volverte loco, pero no puede hacerlo. Por eso se va a conformar con hacer que tú sientas que te estás volviendo loco. Pero es una mentira. Sentir que te estás volviendo loco es una mentira. Eso no es verdad. Lo que pasa es que él no puede lograr que te vuelvas loco. Por eso va a hacer que te sientas que te estás volviendo loco. Amén. Aleluya. Cuando yo entiendo lo que es autoridad espiritual a mí, esto me llena de fe, esto es una palabra de fe, esto es una palabra para... ¡Ah! ¡Qué bien está esto! Esto es una palabra para uno salir gritando, salir tan contento, tan lleno de fe. Es lo que la Biblia enseña que somos nosotros. Mira, Lucas capítulo 10, versículo 19. He aquí, os doy potestad, volvemos a esa palabra, para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo. Y todo os dañará. Ah, perdón, leí mal. Y nada os faltará. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda la fuerza del enemigo y nada os dañará. Potestad. La palabra que se traduce por potestad en el griego es exousía. ¿Recuerdan que ahorita la mencioné esa palabra? Esa es la palabra que normalmente es traducida como autoridad. Así que hay otras versiones, en 1960, hay otras versiones que traducen, he aquí os doy autoridad. ¿Sobre qué Dios me da autoridad? Para hollar serpientes y escorpiones. Eso es una referencia a demonios. Ten cuidado, que los demonios están por ahí, que tengan cuidado ellos, que yo vengo por aquí. Porque yo soy el que tengo autoridad para hacer esto. Yo soy el que tengo autoridad, así que cuando ellos me van a mí caminando, dicen, deja quitarme porque me aplasta. Deja quitarme porque va y me pisa. ¿Me estoy logrando explicar? Yo tengo autoridad. Y yo tengo autoridad para hacer eso. Y cuando esté pisando y él trate de hacer algo en mi contra, nada me dañará. La autoridad usurpada es autoridad limitada. Lo voy a repetir. La autoridad usurpada es autoridad limitada. La fuerza que tiene el enemigo es simplemente venir con astucia y engañar. No tiene realmente fuerza para destruirme. Amén. Lo que estamos diciendo es que la persona en autoridad puede tener al que está ejerciendo poder sin autoridad legítima. Puede tener al usurpador. Cuando yo tengo autoridad, yo entiendo, reconozco, vivo en esa autoridad delegada que me ha sido dada. Yo voy caminando y yo puedo detener al usurpador que viene con autoridad, pero esa autoridad que ha sido usurpada, no es autoridad delegada. Sí, Este tema de autoridad es tan importante, yo creo haberlo llevado a un, o espero haberlo llevado a un lugar donde te dices, wow, esto es importante. Si no lo he hecho, tengo que empezar a predicar. Así que todos digan, ¿lo hiciste? Sí, porque si no tengo que empezar a predicar, le doy para atrás el boquejo. No, quiero dejar en nuestra mente, en cada uno de nosotros, la importancia extraordinaria que tiene el reconocer la autoridad delegada que yo tengo, vivir bajo la autoridad delegada y entender que el enemigo lo que tiene es autoridad usurpada, que por consecuencia es limitada, porque el de autoridad delegada lo detiene. Amén. El de autoridad delegada siempre tiene la capacidad de detener al de autoridad usurpada. Él tiene un límite de acción. En ese límite de acción no lo va a poder detener, pero más allá de ese límite de acción no puede pasar. Amén. Si esto es así, una pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo podemos crecer en nuestra autoridad espiritual? Y estoy listo para predicar. Terminé mi introducción. Aleluya. Así que vamos a ver si podemos predicar un ratito aquí. ¿Cómo podemos crecer en nuestra autoridad espiritual? ¿Sabe algo que hemos enseñado en el pasado y que es necesario repetirlo? Es que en el reino de Dios solo puede estar en autoridad aquel que está bajo autoridad. Solamente puede estar en autoridad aquel que está bajo autoridad. Así que, ¿cómo yo puedo crecer en autoridad? Para crecer en autoridad es necesario aprender a vivir bajo autoridad. En otras palabras, ¿qué es vivir bajo autoridad? Es vivir en sujeción. Una palabra que no nos gusta. Si yo no aprendo a vivir en sujeción, no aprendo a vivir bajo autoridad. Y el que no vive bajo autoridad no recibe autoridad delegada. Amén. Aleluya. Así que, ¿cómo yo puedo crecer en autoridad espiritual? Yo puedo crecer en autoridad espiritual viviendo en sujeción. Ese sería el resumen. Yo puedo crecer en autoridad espiritual viviendo en sujeción. El que vive en sujeción vive bajo autoridad, y el que vive bajo autoridad recibe autoridad delegada. Si no vivimos en sujeción, no vamos nunca a crecer. Permíteme establecer un principio fundamental para de ahí tratar de terminar el desarrollo de esta idea. Unción sin sujeción es un desorden y siempre resultará en un desastre. Yo podría empezar a hacer historias e historias e historias de personas con unción que han vivido sin sujeción y sus vidas han sido un desastre y han dañado tanta y tanta gente. Si yo le pidiera a Nelson que viniera aquí, Nelson podría hacer otras historias, ¿verdad, Nelson? De gente que uno ha visto que tienen unción, pero no viven en sujeción y al final crean desastre. Nosotros amamos la unción, nosotros queremos la unción, pero nunca a expensa de la sujeción. Nunca, nunca a expensa de la sujeción. Así que, te pregunto, ¿quieres unción? Comienza a aprender sujeción. Para que tu unción sea efectiva, para que tu unción sea de beneficio, para que tu unción sea de bendición y no un desastre. ¿Saben? Nosotros vivimos en un mundo donde cada día se busca que nosotros satisfagamos nuestro propio deleite y nos olvidemos de Dios. Todo lo que el príncipe de este mundo está haciendo, lo hace con ese propósito. Complácete, vive bien, busca lo tuyo. Tú no necesitas a Dios. Se llama eso libertad, pero eso no es libertad. Eso es esclavitud, es estar esclavizado al príncipe de este mundo. Por eso nosotros necesitamos vivir bajo autoridad. Si no sé vivir en sujeción, Voy a confundir autoridad con autoritarismo. No es lo mismo. Una persona autoritaria es una persona que cree que el poder y la autoridad es lo mismo. Y porque tengo poder, pienso que tengo autoridad. Esa persona autoritaria piensa que porque tiene una posición, eso le da derecho de pisotear a los demás. Eso no es autoridad. La autoridad cuida, defiende, protege, guía, educa, no manda. La autoridad no hace daño. No. Algunas veces yo escucho historias de terror de gente que ha estado en lugares donde los han maltratado porque se tienen que sujetar al Señor. Y lo que hay es un maltrato, y eso es autoritarismo, eso no es autoridad. La autoridad se reconoce, la autoridad se acepta, sujeción, yo me sujeto porque yo reconozco autoridad. ¿Sabes qué? A mí como pastor, la Biblia no me da ninguna instrucción de que los sujete a ustedes. No hay un versículo bíblico que me diga que yo tengo que sujetarlos a ustedes. Y los pastores andan tratando de sujetar a las ovejas, lo que la Biblia no les dice que hagan. No hay un versículo bíblico que lo diga. Ni uno, ni medio, ni siquiera en Jericó lo dice. Jericó no existe en la Biblia, ¿está bien? No hay un versículo bíblico que diga eso. Y los pastores se andan buscando ver cómo puedan sujetar a las ovejas. La Biblia me dice a mí que los alimente. La Biblia me dice a mí que los cuide. La Biblia me dice a mí que los ame. La Biblia me dice a mí que los enseñe. La Biblia me dice a mí que los guíe. Pero a mí la Biblia no me dice que los sujete. ¿A quién la Biblia dice que se sujete? A las ovejas. Eso no es mi responsabilidad. Si usted se quiere sujetar, se sujeta. Y si no, eso es su problema, no es mío. ¿Me expliqué? Sí, allá usted con el Señor, no conmigo. Yo no tengo problema con eso, yo soy feliz. ¿Cuál es mi responsabilidad? Enseñar, amar, guiar, cuidar. Esa es mi responsabilidad y yo voy a hacer mi responsabilidad. Amén. Y eso es lo que debe permear en toda la iglesia, en todas las esferas, con todos los ministerios, con todo el mundo. Nosotros tenemos una responsabilidad, vamos a cumplir nuestra responsabilidad. Pero algunas veces yo escucho historias de terror, de verdad. Y digo, ¿cómo gente inteligente se somete a cosas así? Pero vamos a cambiar porque nos estamos deprimiendo. Esta predicación no es para deprimir, no es para salir de aquí contento. Aleluya. Quiero terminar con una palabra de advertencia en los próximos 5 o 6 minutos. Ya tenemos entonces un tiempo de oración. Una palabra de advertencia. Ya les dije, ¿quieres crecer en autoridad? Tienes que crecer en sujeción. Crecemos en sujeción, crecemos en autoridad. Amén. Es tan difícil como eso y tan fácil como eso. No están las 10 leyes de crecimiento espiritual. Bueno, si tú quieres te puedo dar las 7 leyes de crecimiento en autoridad espiritual. La primera, crece en sujeción. La segunda, crece en sujeción. La tercera, crece en sujeción. La cuarta, crece en sujeción. La quinta, crece en sujeción. La sexta, crece en sujeción. Y la séptima, crece en sujeción. ¡Ah! Esas son las 7 leyes espirituales para crecer en autoridad espiritual. ¡No hay otra! No hay otra. Queremos crecer en autoridad espiritual, tenemos que crecer en sujeción. Pero quiero terminar con una palabra de advertencia para cada uno de nosotros. Es una palabra de advertencia de la cual ninguno de nosotros estamos eximidos. Satanás se aprovechará de nuestra falta de sujeción para afectar y aún atar nuestras vidas. Cada vez que yo falto a la sujeción, es algo que Satanás va a utilizar. Él está pendiente. Y cuando tú faltaste en la sujeción, por ahí va. Se mete inmediatamente por ese lugar. Él va a utilizarlo. Cada falta de nuestra sujeción para afectar y aún atar nuestras vidas. Pero yo te tengo una gran noticia, ¿está bien? Nosotros podemos poner un alto a eso. Así que, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo le ponemos un alto a esa acción de Satanás de venir a buscar aprovecharse de una falta mía para atarme. ¿Cómo yo lo hago? Primero te voy a decir qué no hacer. ¿Está bien? Lo primero es cómo no lo hago. No lo hacemos reprendiendo. No lo hacemos, voy a confesar, voy a decretar, voy a declarar. Tú puedes confesar, declarar, tú puedes patear, lo voy a pisar, tú puedes pisar todo lo que tú quieras pisar. No funciona. Eso es un engaño del diablo. Él quiere que tú te quedes entretenido ahí pensando que eso te va a ayudar. No funciona. Entonces, pastor, pero tú no sabes lo muchos predicadores que dicen que se hace así. Está bien, pero eso no es Biblia. No importa quién lo diga, no es Biblia. Amén. Aleluya. ¿Cómo se hace? Primero con arrepentimiento. Si yo no me arrepiento, no importa cuánto yo confiese. Si yo no me arrepiento, no importa cuánto yo ayune. Lo primero que tiene que haber es, Señor, falté a la sujeción, perdón. Eso es lo primero. Mientras no haya arrepentimiento, no importa todo lo que tú hagas. Nada va a funcionar. Entonces, queremos brincar el arrepentimiento. Vamos a confesar, vamos a declarar. Dios está contigo. Dios está contigo, claro que está contigo y te está juzgando. Aleluya. Queremos brincar principios y no podemos brincar principios. El primero es arrepentimiento seguido con cambios de decisiones. Señor, no me sujeté. Le voy a decir, no está en el bosquejo porque no quiero sonar fuerte, así que si no me quiere escuchar, tápese los oídos. Quien no se sujeta en la Biblia también le tiene otro nombre para él, rebeldía. Pero usted no me tiene que escuchar, está bien, ya se puede tapar los oídos. Pero si no se sujeta, la Biblia le tiene otro nombre que le podemos dar hacia atrás y escuchar que dije rebeldía, pero no lo voy a decir. Eso es Biblia. Permíteme, mi problema normalmente es el resultado de mi desobediencia y Dios no lo va a pasar por alto. Dios está esperando arrepentimiento y decisiones de cambio. Eso es lo que lo soluciona. Aleluya. Amén. Un cambio. Un cambio. Vivir en sujeción no es sinónimo de vivir oprimido. Es sinónimo de vivir en dependencia y en una relación de respeto. Si en la relación de sujeción, tanto en mi relación con Dios, pero yo quiero ser práctico en mi relación entre nosotros, en su relación de ustedes con nosotros los pastores, con el área de los trabajos ministeriales en que está. Si no es una relación de respeto, eso no es una relación de sujeción sana. ¿Amén? Sí. Si usted está en un lugar en la iglesia trabajando y usted se sujeta, pero no hay una relación de respeto, no es una relación sana. Y usted no está obligado a estar en una relación dañina. Usted tiene que buscar alternativas. Amén. Sí, yo estoy obligado a respetarlos a ustedes. Yo estoy obligado, eso es mi responsabilidad, ese es el llamado de Dios a mi vida. Y todos los que estamos en autoridad, aquí o en cualquier iglesia, es una responsabilidad nuestra respetar a la gente con quien trabajamos. Si no hay una relación de respeto, no es una relación sana de sujeción. Amén. Yo sé que esto no se predica mucho, pero esto es Biblia. Esto es Biblia, esto es lo que la Biblia me llama a mí, que yo debo hacer. Así que, realmente, estar bajo autoridad empieza con estar bajo la autoridad de Dios y de ahí sigue bajando. Estamos bajo las autoridades humanas, estamos bajo las autoridades que Dios nos está dando. Pero yo te tengo la buena noticia. Una vez yo vivo en autoridad delegada, una vez yo vivo en sujeción, no importa lo que el diablo quiera hacer conmigo, no hay problema. Porque yo sé que esa autoridad usurpada es una autoridad limitada. Y yo sé que cuando nos enfrentemos, en mí reside el poder para detenerlo. Amén. Si nos vamos a enfrentar, no hay problema. En mí reside el poder para detenerlo. Si estoy cometiendo alguna situación en el área de sujeción, ¿qué hago? Me arrepiento y tomo decisiones y cambio. ¡Ya! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo lo que hay que hacer! Amén. Me tomo 2 o 3 minutos para contar una experiencia que tuvimos hace algunos años atrás. Cuando empezamos a viajar a California, nos encontramos con una joven que tenía problemas de ataduras demoníacas. Por aquella joven habían orado y ministrado y reprendido algunos de los ministros súper reconocidos, a quien yo admiro muchísimo, dicho sea de paso. O sea, lo que voy a decir, no estoy hablando mal de nadie, porque son gente a quien yo admiro demasiadísimo como para atreverme siquiera a decir algo mal de ellos. Pero como cuestión de hecho, habían orado por la joven y la joven seguía. Casi en toda la... Ella venía, a mí me daba una compasión cuando la vi. Y ella pasó en esa primera actividad, pasó a... Fueron como... La primera que fuimos, yo creo que así, hubieron como 10 cultos, porque daban cultos por la tarde, por la noche, por la mañana, y fueron como 6 o 7 días así, donde teníamos 2 o 3 cultos todos los días. ¿Te acuerdas, Barbie? Nosotros fuimos, yo no sé si te estuvo esa vez. Pero la muchacha pasaba a todas las reuniones, a todos los llamados. Y cuando pasaba y se empezaba a orar por ella, había manifestación demoníaca. Vuelvo como a los 5 meses, y la muchacha sigue allí. Sigue pasando a todos los llamados. Y en cada uno de los llamados hay manifestación demoníaca. Y yo veo, yo estoy allí para predicar, pero soy el más pequeñito. O sea que yo, mientras estén los chiefs, yo me mantenía acá y la gente le imponía mano y oraban y reprendían y lo, qué sé yo. Pero la muchacha volvía al próximo día, al culto por la tarde, pasaba al frente y había manifestación. Y regresaba al culto por la noche, pasaba al frente para orar y había manifestación. Tú hablabas con ella, mientras tú estabas con ella, ella estaba llena de tics nerviosos todo el tiempo, haciendo movimientos así de esto. Yo me llené de tanta compasión. Yo me llené de tanta compasión por aquella joven que yo me la traje en el corazón para acá. Y estuve orando, Señor, libérala, Señor, libérala, Señor, haz un milagro en ella. Y yo dije, Señor, ¿qué pasa? Ella quiere ser libre. La gente que están orando por ella, yo sé que son hombres tuyos, mujeres tuyas, gente de autoridad, gente de poder, gente que están acostumbrados a hacer esto. O sea, no es algo que se salga fuera del ámbito de lo que ellos están acostumbrados a hacer. Posiblemente han hecho cosas más grandes que esta. Así que, ¿qué pasa? ¿Qué estamos perdiendo en el camino? Y recuerdo que cuando me tocó volver a California, yo le dije al Señor, me quiero encontrar con ella y quiero tener el tiempo de ministrarle. Y cuando llegamos, hablamos con Mina. Y le dije, Mina, yo quisiera tener el tiempo de poder ministrarle a ella. ¿Tú crees que tú la puedes invitar? Pero no le quiero ministrar en un culto. Yo quisiera ministrarle individualmente. Así que fui, nos sentamos a dialogar. Y le empecé a preguntar de ella, de cómo era ella. Y mientras le estoy preguntando, empieza a manifestarse. Como quiera, yo le digo, si me entiendes, no me molesta lo que está pasando. Quisieras poder seguir dialogando contigo. Así que seguimos hablando. Estuvimos hablando como 2 horas. Y le empecé a hablar de la palabra. Le empecé a hablar de quién ella era en Dios. le empecé a hablar de su identidad en Cristo. Y le empecé a hablar de la autoridad que ella tenía. Le empecé a hablar de que Dios no quería que ella estuviese así, pero que Dios tampoco quería que ella se sintiera avergonzada. El enemigo la había atado su mente con vergüenza. Ella se sentía tan avergonzada de ser una cristiana que ama a Dios. Mas sin embargo, en todos los cultos había manifestaciones demoníacas. Y ella se sentía avergonzada. Y yo le empecé a hablar acerca de cómo en la cruz del Calvario Cristo vino a llevarse nuestra vergüenza. No solamente a salvarnos y llevarse mis pecados, sino a llevarse mi vergüenza. Y de cómo su identidad como hija era una identidad distinta. Y que ella como hija tenía el derecho de ser libre. Y que Dios no la amaba menos por lo que le estaba pasando. Recuerdo, tuvimos esa reunión como 2 o 3 horas. Al otro día nos volvimos a reunir. Más de lo mismo. Después nos volvimos a reunir. Más de lo mismo. Seguimos hablando. Yo me vine para Puerto Rico. Toda la semana le escribía y ella me escribía. Toda la semana le preguntaba, ¿cómo vas? Meses después regreso. Me encuentro con ella. Le pregunto, ¿cómo estás? Y me dice, empecé la universidad de nuevo. Había tenido que dejar la universidad porque en cualquier momento en los salones de clase había la manifestación. La gente se reía de ella. La gente se burlaba de ella. Había empezado de nuevo en la universidad. Pasan algunos meses, regreso a California. Y cuando estoy al frente, de momento, ella viene y viene como con 3 o 4 amigas. Y cuando viene como con 3 o 4 amigas, viene, me da un abrazo, me saluda. Y dije, traigo a mis amigas porque le vine a, quería que te conocieran, que nos conocieran a la persona que me ayudó. Fue la palabra. Saber quién yo soy. Saber que yo tengo autoridad. Saber a qué Dios me llamó. Saber que Él me ama. No fue el poder. No es que yo tengo más poder que los otros ministros que oraron por ellos. Fue la autoridad. Conocer que Dios te ha dado autoridad. Y que esa autoridad existe para que tú puedas vivir una vida extraordinaria. Que esa autoridad existe para que tú puedas vivir una vida cerca del Señor. Así que simplemente termino y te digo, yo no sé qué estás pasando, qué puedas dejar de estar pasando, pero hay una cosa que yo sé. Tú eres hijo, tú eres hija. Y como hijo e hija, tú tienes derecho de vivir libre. Tú tienes autoridad en ti. Amén. Tú tienes derecho de vivir bajo la poderosa mano del Señor. Tenemos que acercarnos a Él. Y si necesito pedir perdón, pedir perdón. Inmediatamente tomar decisiones, que sean decisiones afirmativas para cambiar. Y tan pronto eso hace, mi autoridad delegada es restaurada, porque la imagen de Cristo en mí, aleluya, la imagen de Cristo en mí está siendo formada. Cada día yo me parezco un poco más a Jesús, y parecerme más a Jesús incluye, está ahí, que en mí hay autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del mal, y nada me dañará. Ponte sobre tus pies y oramos. Te adoramos, Señor. Gracias porque tú nos has llamado con esta extraordinaria capacidad espiritual que llamamos autoridad. Es un regalo que nos hiciste. Tú sabías que desde que nos creaste, tú sabías que íbamos a estar en guerra. Esto a ti no te tomó por sorpresa. Y desde el momento de la creación, tú nos diste una herramienta extraordinaria para que podamos vencer en la guerra. Tú nos diste autoridad. El diablo vino, cegó, engañó con astucia y usurpó el lugar que nos correspondía. Pero en Cristo, aleluya, en Cristo, esa imagen está siendo restaurada. Esa autoridad espiritual está siendo restaurada. Y ahora yo sé que yo soy de lo que me levanto y puedo detener al inicuo. En nuestras vidas, Señor, estamos levantándonos para detener lo que el enemigo quiere hacer. Y hoy, Señor, vamos, si alguno tiene que arrepentirse, hágalo ahí mientras estamos orando. Yo estoy orando. Usted se puede unir a mi oración. Señor, nos arrepentimos de verdad. Quizá no habíamos aún entendido la envergadura de lo que es la falta de sujeción, la rebeldía. Pero estamos aquí y te pido perdón. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, aleluya, ayúdame a cambiar para ti.